Bienvenidos a Climatología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Hola, bienvenidos a otra de nuestras entrevistas especiales de climatología. En esta ocasión estamos hablando del episodio número 3, donde nos enfocaremos en hablar de por qué pensamos que solo hay una solución al cambio climático. Y para ello, el día de hoy tenemos de invitada a la doctora Alma Mendoza. Está aquí conmigo. Hola, Alma, ¿cómo estás?
Hola, Raisa. Gracias.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues ya para entrar directamente, bueno, antes de pasar al tema, pues, ¿por qué no le cuentas a nuestro público un poco sobre ti, qué estudiaste, a qué te dedicas, como qué te gusta estudiar?
Pues yo soy bióloga de la Facultad de Ciencias. Después hice una maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM también. Y después me fui al doctorado a Reino Unido, luego un postdoc en IASA, en Austria, y justo acabo de terminar hace unos días el segundo postdoc en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y a lo que yo me dedico es a los modelos de cambio de uso y cobertura del suelo.
No, pues muchas felicidades, esa yo no me la sabía, entonces qué gran noticia. Y pues ya, no sé cómo se les dice a las personas que tienen dos postdoctorados, pero qué increíble tenerte aquí
con... Se les dice desempleados.
No, pues pero no, lo malo es que no te podemos poner así en la semblanza. Sí. No, oye, pero pues con toda esta experiencia que tienes, pues por ello también estás aquí el día de hoy. Y pues sí, ahora sí, moviéndonos a la parte pues de lo que queremos abordar en este episodio. Recuérdanos en primer lugar qué son los SSPs de los que hablábamos en el episodio anterior.
Bueno, pues en primer lugar cabe decir que es un acrónimo, ¿no? En inglés, pero que refieren, la traducción sería las trayectorias de desarrollo socioeconómicas compartidas, ¿no? Los escenarios de cambio climático, como seguro ustedes ya vieron en anteriores podcasts, visualizan cómo podría incrementarse las emisiones, ¿no?, de gases con efecto invernadero, para después facilitar el análisis e identificar posibles impactos y también hacer análisis de vulnerabilidad y también estrategias de adaptación y mitigación. Es importante decir que los escenarios, en general hay varios tipos de escenarios, pero estos del IPCC están constituidos por una parte cualitativa y una cuantitativa. Dentro de esta parte cualitativa también hay una parte numérica, ¿no?, como son las proyecciones poblacionales o el crecimiento económico, ¿sí? Pero en general lo que nosotros vemos de estos escenarios SSPs son las narrativas, es decir, las historias y los supuestos que componen todos estos elementos que van a tener un impacto en cambio climático. Como ya te decía, como el crecimiento poblacional, el económico, también incluyen cosas de alfabetización, ¿no?, de acceso a educación y a salud, también el uso y acceso a tecnología, la transición tecnológica, ¿no?, ¿qué pasaría si se apuesta más por un crecimiento de combustibles fósiles o por otro tipo de energía? Y pues lo que a mí me interesa más, ¿no?, que tiene que ver con los cambios de uso y cobertura del suelo. Todos estos elementos al final van a desembocar en futuros y mundos posibles para saber qué podría pasar en términos de emisiones y de los impactos que tendría el cambio climático.
No, pues súper bien. Creo que es un gran, como una gran introducción, ¿no?, al mundo de estas trayectorias, de que no es solamente, bueno, es que en cierto modo es muy complejo, ¿no?, porque estamos viendo caminos al futuro y a su vez estos diferentes caminos están compuestos por diferentes variables que son las que tú mencionas, ¿no? Entonces, ¿por qué dirías que es importante que tengan todas estas combinaciones de variables? O sea, no solo se está viendo como cuánto vamos a crecer económicamente o cuántas personas van a haber, sino que, como tú bien mencionas, ¿no?, se tiene que combinar esto con acceso a la educación, con cambio de uso de suelo. Entonces, ¿por qué es importante verlo desde este punto de vista?
Porque creo que en cuestión nada más desde la ciencia, ¿no? Que también puede analizarse desde el punto de vista político, pero el cambio climático es uno de los fenómenos más complejos en el sentido que tiene tantas variables inmersas, ¿no? No solamente es la población y el crecimiento poblacional y el crecimiento económico los factores más importantes, sino que tienen que ver también los patrones de consumo, qué tipo de agricultura se practica, qué productos se están consumiendo en ciertas localidades, ¿no? Si tienen más una dieta carnívora, vegetariana, tiene que ver también con qué tipo de energía se usa. Eso en relación con las cuestiones de uso de suelo, ¿no? Que también tiene que ver con biocombustibles, etcétera, pero que tiene, por otro lado, también las cuestiones de energías renovables, a qué cuestiones le está apostando la humanidad y en diferentes regiones. Entonces, como ves, son muchas variables, o sea, lo que hay que identificar cuáles son los sectores que están contribuyendo de mayor forma al cambio climático, a las emisiones, y entonces ver cuáles son los elementos que hay detrás de estos sectores para empezar a analizarlos cada uno y después que todo esto se transforme en modelos, ¿no? Entonces, si vemos que está la parte biofísica, todo el mundo, bueno, la parte de vegetación, como los bosques y los océanos pueden estar capturando CO2, y la contraparte de cómo las actividades antrópicas están generando CO2, pues te encuentras en un sistema muy complejo, y que al final todos estos grupos que trabajan en el IPCC o en diferentes centros de investigación están intentando analizar, pero debemos entender, y eso es importante, que pues al final es una sobresimplificación de la realidad, ¿no? Y que hay muchos elementos que no están tomados en cuenta.
Sí, claro, o sea, como que incluso teniendo tantas variables combinadas, siguen siendo pues abstracciones, ¿no? Que se tienen que hacer para poder modelarlas, para poder entenderlas, pero que no representan al 100 lo que ocurre en la realidad. Y pensando un poco en eso, pues algo que estamos viendo, ¿no? Con el mito de este episodio, es que además de que ya en sí estos modelos y estas trayectorias y sus variables ya son sobresimplificaciones, tenemos que además de eso se están como tomando, ¿no? Por separado las variables o algunas de los elementos de estas narrativas, como son el número de personas o el crecimiento económico, y se toman como las principales, ¿no? O las que hay que atacar directamente. Entonces, ¿por qué crees que es que se como que destacan estas o por qué se toman nada más una o dos como las principales?
Pues es la población y la economía, aunque tiene también que ver la cuestión tecnológica y las políticas y los tipos de consumo, ¿no? Los patrones de consumo y los estilos de vida. Pero al final todos estos asientan en la población y como un indicador de estos patrones de consumo tenemos al PIB, ¿no? Al Producto Interno Bruto. Y eso se ha visto que no son los factores responsables únicos, sino es una combinación de esos que desembocan en otras tantas cosas, ¿no? Lo que yo quería decir es la población tiene una relación directa también con cuánta demanda de recursos necesitas, ¿no? En cuestiones agrícolas, pecuarias o de energía. Pero también tiene que ver la cuestión económica, porque la capacidad que tiene una sociedad para adquirir esos recursos va a estar también en relación con esto, ¿no? El impacto que va a tener una sociedad que tenga menores recursos para apropiarse de la naturaleza, vaya, de los bosques, etcétera, va a ser diferente a una sociedad industrializada. Y esto se ha intentado en modelos muy simples analizar, como también la eficiencia energética, ¿no? Entonces, al final son modelos muy simples, pero que sí tienen una base histórica donde se ha mostrado que tanto el crecimiento poblacional como el crecimiento económico van creciendo de forma paralela con el aumento en concentraciones de gases con efecto invernadero, ¿no? Entonces, como son las básicas y de estas parte todo, pues la población va a estar en relación directa con la demanda. Y hay que tener en cuenta también que la mayoría de estos modelos de integración son modelos económicos, ¿no? Entonces, obviamente van a tener muy fuerte el componente económico y que va al final todo esto también a desembocar en cuantificación de costos que tiene tanto el cambio climático en los sectores como viceversa, ¿no? O sea, qué tanto se está produciendo y cómo va creciendo eso a su vez en el Producto Interno Bruto de los países. Y eso a su vez puede generar, incrementar las emisiones de gases con efecto invernadero. Y ya.
No, pues sí, está cañón, ¿no? O sea, como que todo, cómo todo se está relacionado y cómo se alimenta una cosa con la otra, ¿no? Entonces, como que con esta explicación, pues creo que sí ilustras muy bien cómo no puedes ver, no, o sea, no se puede ver este problema, uno, como solo un problema homogéneo, y dos, que pues no hay una sola ventana, ¿no?, por donde verlo, sino que tenemos que ver cómo interactúan todas estas variables para que, pues para poder proponer algo, pero también, como tú dices, ¿no?, si se ve en términos del costo, pues tal vez alguien va a decir, ah, pues lo más barato es hacer esto, ¿no?, o lo más práctico es hacer esto, y ahí es cuando nos metemos en el problema, ¿no?, porque justamente la idea es no verlo así como esto va a ser lo más fácil de hacer. Entonces, eso está genial. Yo sé que en las preguntas había una que sobre un término que queremos explorar un poco, pero igual tú dime con confianza si lo quieres como definir o no, que es esta idea, ¿no?, de que el cambio climático es un problema retorcido. ¿Qué nos puedes decir de este término? ¿Qué significa?
Pues yo espero que aquí no sea repetitiva y si no ya le cortarán. El cambio climático se ha propuesto como uno de los problemas o no sé cómo decirlo, esta cuestión retorcida que tú dices, ¿no? Se puede analizar desde el punto de vista, porque es muy complejo, ¿no? El cambio climático es un fenómeno súper complejo, como te decía, donde se interrelacionan toda la parte biofísica de la cuestión atmosférica, de la vegetación, de los océanos, etcétera, y a su vez está la parte socioeconómica, ¿no? La parte antrópica, que tiene que ver con todos los impactos, todas las modificaciones que se están haciendo en este sistema climático terrestre. Ahora bien, todas estas modificaciones que nosotros tenemos, pues a su vez son un mundo de cosas, ¿no?, donde tienen que ver los patrones culturales, también como veíamos en el tamaño poblacional, qué tipos incluso de dietas se tienen, ¿no?, cuántos hijos se tienen, qué acceso a la educación y a los servicios de salud se tienen. Todo esto se tiene que traducir en una cuestión de modelación cuantitativa con su referente y análisis cualitativo, ¿no?, para identificar los sectores que son más importantes, como te decía. Pero al final lo que quieren estos modelos de evaluación integrada es saber qué podría pasar si se modifican tanto el tamaño poblacional como los patrones de consumo, como la cuestión económica y política, etcétera, ¿no? Entonces, considerando toda esta interrelación de elementos biofísicos y antrópicos, creo que es a lo que se refiere como ver al cambio climático como un problema retorcido, ¿no? No hay una sola solución, e incluso cuando se intenta dirigir la por ejemplo, las políticas de sustentabilidad para, digamos, promover el uso de biocombustibles, para disminuir el uso de combustibles fósiles, estás alterando también los cambios de uso y cobertura del suelo e incluso puedes tener mayores emisiones, ¿no? Entonces, es un problema complejo que no es tan fácil de analizar solamente viendo de una manera sencilla o identificando un solo problema, ¿no? La interrelación entre ellos es grande y yo creo que por eso se pone como un ejemplo de los problemas retorcidos.
No, pues súper bien y qué grande ese ejemplo, ¿no? De que a veces justamente cuando simplificas las soluciones también luego te pueden salir peor, ¿no?, el remedio que la enfermedad. Oye, y entonces hablaste un poco de estos modelos de evaluación integrada Y yo sé, bueno, y es parte de lo que tú haces en tu trabajo, pero antes de que nos metamos más a detalle con lo que tú haces, ¿nos puedes explicar un poco más a fondo qué es un modelo de evaluación integrada?
A ver, voy a decir algo y ya vemos, y si no lo cortas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, los modelos de evaluación integrada lo que intentan, justo aunque sea reiterativo, es modelar, analizar estas interrelaciones que existen entre la parte de la biosfera, ¿no? Y las actividades antrópicas, ¿no? Ver de qué manera estas actividades antrópicas están modificando las cuestiones, en general están enfocados estos modelos a cuestiones climáticas. No tienen un trasfondo en general económico que tienen, como decíamos antes, a la población que va a estar determinando la demanda y el crecimiento poblacional, la demanda futura con un poder adquisitivo y una capacidad de riqueza que al final van a estar demandando recursos. Los precios tienen también, o sea, la oferta y la demanda tienen un papel importante ahí, pero al final lo que se quieren con estos modelos, más allá de la cuestión económica, que son como los conductores, es evaluar los posibles impactos en términos de cambio climático, ¿no? De los cambios de emisiones que pueden tener estos cambios en crecimiento poblacional, en demanda de ciertos productos o de energía, ¿no? La capacidad, la intensidad energética que conlleva en ciertas regiones del mundo y en otras, ¿no? Y al final lo que tienen son modelos globales para ver qué pasaría con todas estas características heterogéneas que hacen del mundo, que dividen en grandes regiones, cómo podría verse el clima futuro. Yo en general lo que hago está relacionado con una parte más pequeña que tiene que ver con los cambios de uso y cobertura del suelo. Hay varios modelos. Alguna vez estuve trabajando con uno que se incorpora en uno de estos modelos de evaluación integrada, y este modelo, que se llama Globium, son modelos económicos de optimización, ¿no? Se llaman de equilibrio parcial. ¿Por qué? Porque no están modelando todos los sectores que tienen una relación directa con el uso del suelo, solamente algunos. En el caso de estos modelos, muchos solo se enfocan en la cuestión agrícola, en la cuestión pecuaria y forestal. No modelan muchos de ellos el crecimiento urbano, porque al final la representatividad que tienen las coberturas urbanas a nivel global es menos del 1.5%, ¿no? Sin embargo, si ves toda la cuestión de los cambios de uso y cobertura del suelo, pues casi representan una cuarta parte de las emisiones de gases con efecto invernadero, ¿no? Entonces, yo lo que me he enfocado es ver qué modelos hay. En el caso de estos modelos, se basan, como son económicos, en una demanda, y para calcular la demanda lo que toman en cuenta es el tamaño poblacional. Se ponen ciertos estándares de dietas, pero se pueden, para generar escenarios, también cambiar la capacidad de ingesta de ciertos productos, más vegetales, menos carne, etcétera, o jugar y ver qué pasaría si cambian en ciertas regiones los patrones de consumo o las dietas, básicamente.
Oye, pues está súper, súper interesante. Yo no sabía ese dato de, pues, como el impacto, ¿no? Relativo, por ejemplo, de la urbanización comparado con este tema, ¿no? O sea, y cuánto de eso también, pues, tiene que ver la agricultura y nuestra dieta y la demanda, ¿no? Como bien lo pones. Entonces, antes de que como que cerremos con tu mensaje, con tu invitación, quería nomás tocar rápido algo que yo no sabía, pero que vi que tú respondiste, ¿no? En este mini cuestionario que hicimos, y es que bueno, como hablábamos en el episodio anterior, hay 5 trayectorias que se presentan, ¿no? En el último reporte, ¿no? Que se usan en estos modelos, que digamos que van del peor escenario al más optimista. Y algo que se me hizo, bueno, hay dos cosas que me gustaría si nos puedes hablar. Una es cómo estos escenarios son bajo, o sea, ni siquiera ya se están añadiendo políticas climáticas, ¿no? O sea, es como esto pasaría si no hacemos nada en relación al cambio climático. Y la otra es que cada uno es hecho por un grupo diferente, ¿no? Y que y tú mencionabas algo de pues que también hay que considerar pues las perspectivas de cada grupo, ¿no? En la construcción de estos escenarios. Entonces, pues si quieres vámonos con la primera.
Sí. Bueno, como veíamos en la pregunta anterior, hay varios elementos que toman en cuenta estos escenarios SSPs, como te decía, el crecimiento de población, el crecimiento económico, educación, etcétera. La combinación de todos estos elementos al final desembocaron en 5 posibles futuros que desarrollaron unos grupos de investigadores que te diré más adelante. Estas 5 narrativas van, yo no diría de mejor a peor, porque al final es una mezcla de tantas variables que para algunas cosas se ve más positivo un escenario que otro, ¿no? Por ejemplo, el SSP1, que es el que llaman el mundo sustentable, ¿no? Que apuesta por tecnologías renovables, hay un crecimiento poblacional bajo, la desigualdad se va haciendo menor entre los países y dentro de los países hay un mayor acceso a la educación, como te decía, pero Como te dije en una pregunta anterior, sin embargo, esto en términos de cambio de uso y cobertura del suelo no es el escenario más optimista. ¿Por qué? Porque se empiezan a promover plantaciones para biocombustibles, ¿no? Entonces, por un lado, sí hay una disminución posible en las emisiones de otros sectores, pero por otro, se aumenta, ¿no? Como en el sector de cambio de uso y cobertura del suelo. Hay otras 4 narrativas, por ejemplo, está el tendencial, que es el que le llaman a mitad del camino, donde básicamente no se proyectan grandes cambios, ¿no? Con relación a las tendencias históricas del pasado reciente, ni demográficamente, ni económicamente, etcétera, ¿no? Sigue. Hay otro escenario, ¿no? El SSP3, que es el llamado de rivalidad, donde se apuesta a una economía nacional, fortalecer la cuestión nacionalista e incluso de regiones, ¿no? Pero hay una disminución en estos tratados y acuerdos internacionales, también hay una disminución en este mercado global, ¿no? Al haber esta rivalidad también, hay... por ejemplo, en algunos países donde se apuesta más al uso de combustibles fósiles y en otros países que no tienen, pues, a energías renovables, ¿no? Está el 4º escenario, que es el llamado de desigualdad, donde, como su nombre lo dice, aumentan las brechas entre pobres y ricos, tanto en diferentes países como dentro de los países. Ahí hay menor educación, menor acceso a salud, etcétera, y también todo esto como desemboca en cuestiones de uso de suelo, de energía, tiene toda una narrativa, ¿no? Que podríamos analizar, no creo que sea el punto. Hay un volumen bastante interesante de una revista que se llama Global Environmental Change, que en el 2017 sacó un número especial donde define por artículo todos los supuestos que tiene cada uno de estos escenarios, por si les interese, les pueden echar un ojo. Y bueno, y finalmente la 5ª narrativa, que habla de un mundo que le apuesta a invertirle a los combustibles fósiles, ¿no? Sin embargo, también le apuesta a la educación. Entonces, hay buena educación, hay menos desigualdad, pero en términos de eficiencia energética y de intensidad energética no es tan alentador, ¿no? Sin embargo, al ir creciendo económicamente, también está la opción de este mundo futuro de apostarle a tecnología como la geoingeniería, ¿no? Para como estrategia, ¿no? Para contrarrestar los efectos del uso de combustibles fósiles. Ahora, como sabemos, tenemos estas 5 narrativas y hay 4, bueno, hay más de 4, pero en general son 4, hay un 5º escenario de los RCPs, ¿no? De las trayectorias de concentración representativas, ya está el 1.9, el 2.6, 4.5, el 6 y el 8.5. que ya está también el 7, ¿no? Que se analiza ahí en el último informe del IPCC, en el 6º. Pero lo que tenemos que ver es que la combinación de todas estas variables de los SSPs nos pueden llevar a diferentes escenarios de RCPs. Por ejemplo, tenemos que este escenario SCP-1 llamado sustentable nos podría llevar a un RCPC 2.6, pero también 1.45 a 1.6, que eso implica un aumento mayor en la temperatura, ¿no? Entonces, la combinación de todas estas variables no solo nos lleva a un posible futuro, y es ahí también donde cobran relevancia los análisis de las incertidumbres de todos estos escenarios. Y sí, Raiza, como tú bien dijiste, ¿quiénes están detrás de estos escenarios que todos citamos, todos leemos y a veces pocos leemos y tenemos menos interés de saber quiénes están detrás, ¿no? Sí, hay 5 SSPs y detrás de cada uno de ellos hay un grupo de investigadores, ¿no? El SSP-1 estuvo a cargo del equipo de Países Bajos, que también desarrollaron el RCP-2.6. El SSP-2 estuvo a cargo de IASA en Austria, que desarrollaron el RCP-8.5. El SSP-3 lo hicieron los japoneses, que también están varios de ellos. No son exactamente los mismos, aunque sí coinciden algunos investigadores que estuvieron detrás del 6. Y el SSP-4 con el RCP-4.5 es el grupo de Estados Unidos. Y a los alemanes, ¿no?, del PIC les dejaron nada más el SSP-5. ¿Por qué cobra relevancia esto para mí? Yo creo que si están interesados en ver los supuestos y analizarlos de una forma más crítica, ver qué hay detrás, tenemos que ver también que no hay, fuera de los japoneses, ¿no? No hay la visión que siempre decimos de países llamados en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, la visión que tienen ellos de estos futuros mundos posibles está sesgada, aún así, una visión occidental, excepto los japoneses, que ahí ya será otro mundo de discusión si quieren incluirlos como occidentales o no, pero que están dos grupos de europeos, los de Estados Unidos, ¿no?, y los japoneses. Y al final, todos ellos son los que están generando estas pautas, estos lineamientos, es decir, cuánto se baja la tasa de fecundidad o no para decir qué mundo posible puede pasar si Latinoamérica, porque lo dividen al mundo en grandes regiones, y sabemos nosotros que nuestras regiones son bastante heterogéneas, pero ellos, y en la forma en que estos modelos sobresimplifican, pues tienen que buscar ciertas características para agrupar y que sea más fácil modelar estos problemas retorcidos que decíamos, ¿no? Entonces, podríamos, si existe el interés de los escuchas, ir detrás de cada uno de estos grupos y de estos artículos e ir viendo cuáles son los supuestos de todos estos escenarios que al final son ampliamente usados y que pueden incluso desembocar en cuestiones de tratados internacionales y de políticas, nada más.
No, pues creo que es un gran, gran punto, ¿no? Como si siempre cuestionarnos de dónde viene esta información y quién la está definiendo, ¿no? Quién está definiendo el problema también es muy importante. Entonces creo que, bueno, ya después, en otra ocasión, pues ya nos iremos por este agujero de gusano de que te voy a preguntar, ¿y quién decide esos grupos? Y cosas así. Pero creo que para cuestiones de este podcast, por ahora se queda un poco ahí, se queda ese gusanito, ¿no? De preguntarnos.
Sí, mira,
esto.
Es que fuera ahí del podcast, o sea, si tú lees el del SCP-1 de los holandeses, tienen unas cosas tan irrisorias que dicen, disminuyen el tiempo de movilidad en 0.1 minutos o 1 minuto. Pues sí, porque ellos se mueven en Ámsterdam de un lado a otro. O sea, eso no tiene sentido para nosotros. Decir eso en un SCP-1 para México es una ridiculez.
Como que no toma el contexto regional, ¿no? O sea, toman su contexto, pero no el de otros.
Toman su contexto, justo.
Sí, no. Pues creo que es un gran punto este y es un dato que pues yo no sabía en lo personal y es bueno saberlo. Entonces, pues ya nada más para cerrar, pues... Como siempre decimos, este podcast está dirigido a jóvenes estudiantes o que vayan a empezar también a estudiar la universidad y que les interesen estos temas. Entonces, tú qué, bueno, por un lado, ¿cuáles son las preguntas así más recientes que te estás haciendo? ¿Cuáles son los misterios que todavía hay por resolver en tu área? Que ya por lo que vimos en toda esta gran plática entendemos que no es una cuestión sencilla, ¿no? De una pregunta y una respuesta, sino que es muy complejo. ¿Y qué invitación les harías a estos jóvenes?
No está tan fácil. Mira, a mí lo que me interesa mucho Aunque hablo yo de cambio de uso y cobertura del suelo y al final acabo hablando de cosas agropecuarias, a mí lo que en realidad me interesa es la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad. Cuando yo me puse a analizar los principales conductores de la pérdida de especies, te encuentras que son los cambios de uso y cobertura del suelo. Entonces, identificar cuáles son las áreas, por un lado, más propensas a ser deforestadas y dos, en una cuestión más nacional y regional, si se pueden establecer estrategias para mejorar la capacidad de producción de alimentos de una manera sustentable, es decir, no llenando todo de fertilizantes, sino ver de qué manera podríamos encontrar un balance entre producción y expansión. Es ahí donde a mí me interesa toda esta área, ¿no? Obviamente yo no pido que a los jóvenes que entren les interesa. A mí me gustaría muchísimo porque hay poca gente que está metida en esto en México y en Latinoamérica y dentro de los que están interesados mucho menos se meten al mundo del modelado, ¿no? Sí es un reto, pero a mí me encantaría que más jóvenes y más mujeres jóvenes también se animaran a meterle a esta cuestión cuantitativa que al final yo creo que la idea es, desde mi punto de vista, es proponer alternativas y soluciones, ¿no? Y ya.
No, pues qué genial y qué gran invitación. Y pues sí, ¿no? No hay que tenerle miedo a los números. Y pues yo creo que justamente todo lo que hemos hablado en esta entrevista es un ejemplo perfecto, ¿no? De que se tiene que combinar todo este conocimiento, lo cualitativo, lo cuantitativo, haber diálogo, ¿no? Entre disciplinas, porque pues solo así, ¿no? Se va a poder como resolver este problema. Entonces,
y que además desde la conservación de biodiversidad no es solo que estén los biólogos viendo qué estrategias y los agrónomos acá y los productores allá, sino ya como están las cosas, o trabajan juntos o esto se va a la fregada, ¿no? Pero no está todavía ese diálogo.
Sí, exacto. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, porque yo creo que aunque no estemos todos los del episodio en el mismo cuarto hablando de estos temas, de algún modo ya se empieza, o sea, escuchar distintas voces y perspectivas ya es un primer paso. Entonces, muchas gracias, Alma. Ahí estaremos dejando pues tu semblanza y más información por si quieren pues entrarle, ¿no? Justo este tema sí. De que tú dices que es tan importante. Entonces, muchas gracias y pues esperamos tenerte también de invitada en otros episodios.